Hola amigos ciclistas, mi nombre es Marcos Martínez y soy el entrenador del equipo de entrenamientos y hoy vamos a abordar una cuestión que para muchos es clave y que es algo que todos queremos saber y es cómo aumentar tu rendimiento sin comprometer tu vida diaria ni añadir horas de entrenamiento. Así que bueno, prepárate para descubrir estas estrategias que hoy te vamos a enseñar y que te van a ayudar a cambiar tu rendimiento en el ciclismo. Como todos los jueves estamos en vivo por Instagram, podés sumarte a nuestro live y ver el episodio grabado en nuestro canal de YouTube el lunes o en Spotify también el lunes, que es cuando lo subimos. Vamos a enfrentar esta temática. Y como todos sabemos, no todos podemos dedicar horas interminables al ciclismo. Es algo que nos encantaría, pero si no sos un profesional del ciclismo, es difícil que lo puedas hacer, porque las responsabilidades de la vida hacen que esto sea imposible, a menos que seas profesional, como acabo de decir. Pero eso no significa tampoco que no podamos superar nuestros límites y ser cada día mejores y buscar una mejora del rendimiento en el deporte que tanto nos gusta, que en este caso es el ciclismo. Hoy te voy a presentar 5 formas prácticas de ganar rendimiento sin necesidad de más kilómetros, de más horas, de más entrenamiento. ¿Tá? Quédate hasta el final, que hay 5 que te van a servir de mucho. Lo primero es optimizar tu descanso. Sabemos que el rendimiento no solo se construye en la sesión de entrenamiento, o sea, pedaleando. Por eso es importante que vos te hagas algún par de preguntas y que te las respondas también. La primera es que vos te preguntes si dormís lo suficiente. Y lo segundo es si tu descanso es realmente reparador. Para poder rendir es importante tener un mínimo de 7 a 8 horas de sueño, pero ese sueño debe ser de calidad. Por eso decía la pregunta si era reparador. Cuando te digo si tu descanso es reparador, es que te despertás y te levantás y no estás cansado. Esa es una forma de darte cuenta si estás haciendo bien las cosas. Tener bien marcadas las fases de sueño REM y sueño profundo es un buen indicador y esto lo puedes medir con un reloj Garmin como este que tengo acá o con otros dispositivos que hay que nos dan muy buena información para poder medir estas cosas. Cuanto mayor sea el tiempo de sueño REM y de sueño profundo, el descanso es mejor. Tenemos varios episodios en donde hemos hablado de este tema y cómo mejorarlo, así que te invito a verlos y ahí poder ver cómo maximizar el poder de tus horas de sueño para potenciar tus entrenamientos en la bicicleta. Con estas estrategias que están en estos episodios, hemos llegado a mejorar hasta 20 watts en un tramo de 40 minutos en rodillo en la misma frecuencia cardíaca. 20 watts es muchísimo y solo cambiando el descanso, solo con estrategias para mejorar el sueño, así que tenelo muy en cuenta porque es una mejora muy buena y que casi nadie la utiliza, o sea, esa estrategia de mejorar el descanso casi nadie la tiene en cuenta y es una de las que más resultado da. Otra forma de mejorar es teniendo una nutrición estratégica. No se trata solo de lo que comes, sino de cuándo lo comes y qué es lo que comes. Es importante que la ingesta de carbohidratos. En el ciclismo, los carbohidratos son la fuente de energía antes, durante y después de la sesión de entrenamiento. Nosotros con nuestros alumnos personalizados hemos implementado un sistema de nutrición para antes de cada entrenamiento. Ellos, antes de cada entrenamiento, en Training Peaks, ellos tienen seis opciones de desayuno o merienda y seis opciones de almuerzo o cena para el día que están viendo, ¿no? O sea, para los 7 días tienen esas opciones. Esto lo hicimos porque vimos que estaban cometiendo muchos errores en esa área y fue un gran acierto porque comer lo que tenés que comer según la intensidad del entrenamiento es clave y eso mejora la sesión, eso le da un plus. Lo mismo durante el entrenamiento, los ciclistas comen muy poco y siempre hay que comer por lo menos 45 gramos de carbohidratos por hora. Y cuanto más intenso es el entrenamiento o más largo, más hay que comer. Lo mismo al llegar, es importante reponer lo gastado. Y una forma bien fácil y sencilla para no complicarse es con un batido de proteína mezclado con carbohidratos. Cuando digo carbohidratos puede ser maltodextrina. O sea, proteína y maltodextrina. 20 gramos de proteína y la cantidad de maltodextrina o de carbohidratos que vayas a usar igual a tu peso. ¿Esto qué quiere decir? Si pesas 70 kilos, vas a echar 70 gramos de maltodextrina y lo vas a mezclar con los 20 gramos de proteína. Y ahí ya tenés un buen recuperador para comenzar y luego seguir consumiendo carbohidratos en las 4 horas posteriores a ese entrenamiento. Eso va a hacer que la recuperación sea muy buena y puedas asimilar de la mejor manera el entrenamiento. La nutrición estratégica puede ser un impulso significativo para tu rendimiento, incluso fuera de la bicicleta, porque para la salud es buenísimo. También tenemos varios episodios en los que hablamos y damos tips sobre este tema, así que te invito a verlos. Antes de continuar, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo que nos sigue siempre y que está en todos los live y que nos escribió para que le mandáramos un saludo, nuestro amigo de la ciudad de Rocha, Leonardo Techera, un saludo desde Ciclismo Inteligente y gracias por siempre estar apoyando. Recordá que estamos en vivo por Instagram todos los jueves a las 21 horas de Uruguay y el lunes podés ver el episodio en nuestro canal de YouTube y en Spotify, así que compartilo y seguinos por ahí. Seguimos con los tips. Sesiones cortas igual a grandes resultados. Algo que muchos ciclistas se piensan que no es así o no lo ponen en práctica. ¿Quién te dijo que necesitas dedicar horas enteras de entrenamiento, horas y horas y horas interminables de pedalear? Bueno, te voy a mostrar cómo sesiones cortas e intensas pueden generar mejoras sustanciales en tu rendimiento, adaptándose a tu agenda apretada, porque ahí está el secreto, adaptar todo al poco tiempo que poseemos los ciclistas que no somos ciclistas profesionales. Por ejemplo, es mucho más eficaz entrenar menos para poder descansar más y alimentarte mejor, ¿entendés? Es mucho mejor que entrenar más y tener que andar todo el día a las corridas porque no te da el tiempo para tus compromisos. Eso hace que comas mal, descanses peor debido al estrés generado durante todo el día que anduviste corriendo y eso hace que las sesiones no se asimilen. Es mejor menos y de calidad que más y mal hecho. En nuestro programa de entrenamiento grupal a distancia, por ejemplo, las sesiones de entre semana son de 60 minutos nomás. Y los fondos los realizamos el fin de semana. Y con esta distribución hemos logrado la mejora de cientos de ciclistas, los cuales han optimizado al máximo su tiempo y con eso han logrado sus objetivos. Dejaron de entrenar a las corridas, comer mal, de descansar mal. Entrenan menos y rinden más. Ahí está el secreto también. Otra cosa importante es incorporar el entrenamiento de fuerza. Ahí es un plus importantísimo. Diversificar tus actividades puede ser clave. El entrenamiento de fuerza no solo te hace un ciclista más fuerte, sino que también reduce el riesgo de lesiones y te hace más eficiente. Disminuye la fatiga y tiene una cantidad de ventajas. Cuando hablamos de diversificar, hablamos de capaz cambiar alguna de las sesiones de bici por entrenamiento de fuerza. Este tiene muchos beneficios para la vida diaria, lo cual hace que tu salud mejore y con ello va a mejorar el rendimiento del ciclismo. Pero siempre hay que tener alguna precaución con el entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza para ciclismo no es cualquier entrenamiento de fuerza y debe estar siempre programado de forma que interactúe positivamente con las sesiones de ciclismo. Por eso es importante que te lo programe un especialista en entrenamiento de fuerza para ciclistas. Nosotros, por ejemplo, con nuestros alumnos personalizados y grupales, programamos sesiones de fuerza todo el año. O sea, nuestros alumnos trabajan todo el año la fuerza y obviamente ese trabajo de fuerza va acompañando el periodo de preparación en el que se encuentra, lo cual optimiza muchísimo el tiempo y hace que se pueda ir mejorando sin interactuar de forma negativa con las sesiones de bici, que ese es el gran problema. Cuando el entrenamiento no es específico de ciclismo, interactúa de forma negativa en la sesión de ciclismo. Bueno, y por último, otro de los tips que te va a ayudar a mejorar sin tener que entrenar más, es tener una mentalidad ganadora. La mente, bien sabemos que es un motor muy poderoso y cultivar una mentalidad ganadora puede marcar la diferencia en el rendimiento, incluso en situaciones donde el tiempo es muy limitado. Pero ojo, que no se malentienda esto que acabo de decir. Cuando digo mentalidad ganadora, no estoy hablando de querer ganar competencias. No es eso a lo que me estoy queriendo referir. Mentalidad ganadora es tener una mente fuerte para poder sobrellevar los momentos de poca motivación para entrenar, por ejemplo. Poder manejar los momentos de estrés que perjudican nuestra salud. Ser resiliente para dar continuidad a todos los procesos que a veces se hacen largos o se hacen tediosos. Y poder controlar la ansiedad cuando los resultados no son inmediatos. Esto es una mentalidad ganadora y se logra entrenando y compartiendo experiencias con tus pares ciclistas, meditando, trabajando con profesionales en psicología deportiva, ¿no? Que te van a ayudar a ser un ciclista más fuerte mentalmente. Eso de compartir experiencias, charlar con otros ciclistas, tener un lugar donde plantear tus dudas y que te las puedan responder porque ya lo vivieron, eso te hace ser más fuerte mentalmente. Por eso nosotros tenemos grupos de WhatsApp en donde están todos nuestros alumnos y ahí todos se dan para adelante, ponen que entrenaron, suben fotos del entrenamiento. Entonces, eso te motiva también, te ayuda y hace que vos te hagas poco a poco más fuerte mentalmente. Bueno, como viste, estas estrategias no requieren más horas de pedalear. Solo un enfoque inteligente, o sea, hacer las cosas de forma inteligente. Hay que recordar igual que la implementación efectiva de todo esto para que ver esos resultados que querés tener es clave. Así que si en algún momento sentís que necesitas una guía profesional, acá estamos para ayudarte. Puedes comunicarte al 598-92-347-750. Y bueno, y empezamos a trabajar con todo nuestro equipo de profesionales en ayudarte a mejorar tu rendimiento y tu salud como ciclista. Antes de empezar con las preguntas, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle me gusta y compartir este episodio con todos tus amigos, que eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido totalmente gratuito para todos los amantes del ciclismo. Implementa estas estrategias y vas a ver cómo tu rendimiento empieza a despegar sin tener que aumentar tus horas de entrenamiento. Así que bueno, vamos con las preguntas, a ver que tenemos muchas preguntas que ustedes también las pueden dejar en la caja de preguntas o por mensaje privado en nuestras redes sociales. Son bienvenidas y nos ayudan mucho a nosotros y a los otros ciclistas que tienen esas mismas dudas que ustedes. Vamos con las preguntas entonces.
Bueno, buenas noches. tenemos a Álvaro que dice, tener un grupo te compromete y te ayuda a ser más constante.
Tal cual, te da la constancia, eso, mentalidad ganadora, la parte mental es fundamental en el ciclismo y te ayuda a mejorar el rendimiento muchísimo.
Bueno, vamos con la primera pregunta que nos dejaron. Si quieren hacernos alguna pregunta ahora en el vivo, nos dejan ahí en el chat. ¿Es importante el trabajo en zona 2?
Bueno, esta es una pregunta un poco más de entrenamiento. Te voy a decir que sí, dependiendo de lo que sea zona 2 para cada uno, ¿no? Creo que me están hablando de un entrenamiento de fondo o resistencia. Es súper importante, es donde se hace la base para todo, es donde se producen las adaptaciones periféricas más grandes, el aumento de mitocondrias, o sea, las mitocondrias son como los pulmones de los músculos para que les llegue más oxígeno. Es la base de la casa. Trabajar en zona 2 es fundamental. Quien empiece trabajando en otras intensidades más arriba va a mejorar, pero va a llegar un momento que se va a estancar porque no tiene base. Es como querer empezar la casa por el techo. Lo haces bien al techo, pero si no tenés cimiento, viene un viento, se vuela todo y chao. Esto es lo mismo. La zona 2 es donde está la base. El otro día, esto es una historia que me contaban, una persona que vino a hacerse una evaluación y bueno, y tenía el umbral ventilatorio 1 muy bajo, o sea, una más o menos capacidad aeróbica, y era por eso, porque dice, no, yo lo que pasa es que salgo todos los días con el grupo y todos andan más y me llevan siempre del gancho, siempre voy a fondo. Claro, nunca había podido hacer una base, entonces enseguida entraba en zonas glucolíticas, en zonas ya de alta intensidad, porque él no tenía esa base para poder ir más lento y entrar más tarde, digamos, a esa zona y rendir más. Un poco eso. Seguimos nomás.
Vamos con la pregunta que nos dejaron ahora en el vivo. ¿Hacer fondo en bici de ruta ayuda si estamos por competir en MTB?
Sí, ayuda. ¿Por qué? Porque lo que dije recién, el fondo o lo que sea que estés trabajando, vos estás trabajando para producir adaptaciones fisiológicas, o sea, un mayor aumento de la capacidad pulmonar, cardíaca, etcétera, una cantidad de cosas que se producen según el esfuerzo que realices. ¿En qué lo realices? No tiene tanta relevancia. Sí tiene relevancia entrenar en la montaña, cuando vas a correr en montaña, y para la parte específica, la parte técnica, porque si no, te va a agarrar un trillo y se te va a ir para todos lados la bicicleta, no vas a poder manejar porque no tenés la especificidad. La posición también es otra, los músculos que trabajan son otros, pero desde el punto de vista fisiológico, donde hagas el fondo, es lo mismo.
Bien, ¿entrenar fuerza solo en gimnasio? ¿En la bici algún tipo?
Bien, en realidad la fuerza se mejora solo debajo de la bicicleta. La fuerza específica para la bici podés mejorar un poquito arriba de la bicicleta, pero estamos en lo mismo que estábamos hablando recién de zona 2 y áreas de base. La base para la fuerza en la bicicleta solo la lográs entrenando abajo de la bici. En la bici la transformás en algo más, pero no vas a mejorar los niveles de fuerza como entrenándolo abajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos para ser más fuerte tenés que ser más estable en el asiento, los estabilizadores de cadera, un centro más fuerte y demás, que eso en la bici en sí no lo estás trabajando de forma específica, digamos, para hacerlo más fuerte. Va a ser fuerza en el movimiento, pero no en generar esa fuerza, ¿no?, general para sostener todo el sistema, digamos.
¿Entrenar un día en ruta y otro en MTB en qué ayuda?
Bueno, lo que acabo de nombrar anteriormente, si vas a correr en MTB, te puede servir para hacer cosas más específicas del MTB. Por ejemplo, un trabajo más técnico puedes hacer, o puedes hacer el trabajo específico de alta intensidad en el MTB con todo el golpeteo del trillo y manejar. Ya es entrando ya a la parte más específica. La base la puedes hacer en ruta, en MTB, como quieras. Yo creo que ambas disciplinas se ayudan entre sí. Practicar ambas, porque una te da manejo, te da dominio, te da otros rangos de movimiento diferentes. La de ruta manejas otras transmisiones. Yo creo que se complementan muy bien.
Bien. Si entre semana no puedo salir a la calle, ¿el rodillo sirve para mejorar?
Sí, claro, muchísimo. Es más, está dentro de uno de los ejemplos que pusimos anteriormente de nuestros entrenamientos grupales a distancia que entrenamos en rodillo de lunes a viernes, 60 minutos, con dos sesiones de fuerza específicas, o sea, fuera de la bici. Y la verdad que hemos tenido excelentes resultados con eso. El rodillo para mí también es un aparato, digamos, que funciona espectacular para entrenar. Es algo que al ciclismo le sirve mucho, porque los trabajos específicos de serie, por ejemplo, se realizan muy bien en el rodillo, porque está, no tenés el semáforo, la bajada, esto no. Es una muy buena opción y la recomendamos 100%.
¿Es necesario realizar la distancia de la carrera varias veces antes? Por ejemplo, si corro distancias largas de 400 kilómetros.
No es necesario. En realidad es importante trabajar sobre la especificidad de la competencia en cuanto a la fisiología que va a requerir. Pero no. Más en ultradistancia, como están preguntando ahí, no es necesario hacer tiradas de 400 kilómetros para correr 400. Es más, no es necesario hacer tiradas de 200 kilómetros para correr 200. Los ciclistas profesionales hacen muy pocas veces distancia por arriba de 6 horas, por ejemplo, o 5 horas. Estamos hablando de profesionales de Pro Tour. Justo esta semana estuve en una charla de formación que estaba la gente del UAE y contaban que ellos no programan más de 5 horas. Es más, son muy pocas veces las que tienen 5 horas de entrenamiento. No más de 21 horas a la semana, cuando 21 horas son cuando están en los campamentos, entrenamiento con cargas altas, además nunca llegan a eso.
Simulación de carrera en la semana, ¿cuántas se pueden hacer?
Y bueno, depende de si el fin de semana tenés carrera. Si el fin de semana tenés carrera, lo mejor es no tener ninguna simulación. Y la simulación de carrera siempre va a depender del periodo en que estés. No es para hacer todo el año simulación de carrera. Yo haría solo una vez y cada, no todas las semanas. Porque si la haces bien, es un gasto bastante grande que hay que tener en cuenta, y hay que hacer lo que hablamos hoy. Una muy buena nutrición en esos simulacros.
Si estoy lesionado, fracturado, ¿qué se puede hacer para no perder entrenamiento?
Y bueno, ahí lo que se podría hacer es trabajar un poco sobre la parte física. Depende de que estés quebrado, si el brazo, la pierna o qué. Bueno, hay otras partes del cuerpo que se pueden trabajar. Siempre abajo de la bici. Capaz que si es un brazo, te puedes hacer rodillo. Y ya está. Y ahí estás entrenando bien. Si es una pierna, capaz que bueno, ahí ya es más difícil. Y ver de tratar de trabajar tren superior, centro. Buscarle la forma. Y bueno, y si no se puede tratar de cuidarse y recuperarse lo más rápido posible para estar lo antes posible arriba de la bici.
¿Los trabajos de peso en los gimnasios sirven para complementar la ausencia de trabajos específicos de flexibilidad y fuerza? La hipertrofia no es amigable con el ciclismo, ¿no?
Bueno, no, la hipertrofia del gimnasio que vemos no, porque es estética, Y no, tener músculos grandes no quiere decir que tenés fuerza por esa hipertrofia, ¿no? Músculos grandes producidos por esa hipertrofia no se traduce mucho en fuerza. Sobre todo suma peso, que muchas veces, según el terreno donde se compite, es contraproducente. Y levantar mucho peso en el gimnasio tampoco es algo que esté bueno para el tipo de, siempre dependiendo del tipo de ciclismo que practique, pero por lo general el ciclismo de resistencia que practicamos todos, como pueden ser carreras de ruta o de MTB, en general se buscan pesos un poco más bajos, ¿no? Donde vos puedas hacer el entrenamiento y salir a las horas a entrenar o al otro día a entrenar y no tengas las piernas detonadas por el entrenamiento. Un ejemplo es una carga de, por ejemplo, vos haces una sentadilla con 20 kilos, la tenés que poder hacer 16 veces, y bueno, si la puedes hacer 16 veces y llegar bien, no llegar al fallo en las 16, llegar cómodo, con la mitad, o sea, esos 20 kilos, haces solo 8 repeticiones, ¿no?
¿Antes de una carrera entreno normalmente o descanso un día antes?
Depende eso de cada uno, es algo muy personal. A la mayoría de los ciclistas que entrenamos les es mejor una activación previa, una salida con algunos sprints para activar fibras rápidas y eso, que descansar. A otros les hace mejor descansar. Es algo muy individual, que eso lo tendría que ver tu entrenador un poco y analizar.
¿Para el rendimiento es buena la nutrición lo que comes durante todo el día? No sé si es una pregunta o una afirmación.
Sí, claro, siempre. No podés hacer bien la previa, antes, durante y después. Y después irte a comer papas fritas y hamburguesas, ¿no? Eso está claro, siempre una nutrición saludable es la base de todo, ¿no? La base de una nutrición deportiva es una nutrición saludable. Después viene la nutrición deportiva, que es la que tiene en cuenta estas cosas que hablamos hoy, el pre-entreno, durante, post-entreno, ¿no?
¿En las carreras es mejor comer una vez un gel y otra fruta o solo geles?
No, depende un poco de cada uno también. Yo te diría que lo mejor es más a lo primero lo sólido, o en los momentos más tranquis de la carrera lo sólido, y los geles dejarlo más para lo último, que es cuando está más fatigado todo y es más difícil de digerir el alimento, que si vos comes fruta al final o sólido que tiene fibra es más difícil de digerir y eso va a retrasar un poco la absorción de los carbohidratos que vos estás queriendo ingerir con esa fruta. Así que te diría que la primera parte capaz lo mejor la fruta y para lo último los geles.
¿Cómo mejorar las pulsaciones altas trepando en MTB?
Y bueno, un poco está en la base eso que hablamos, ¿viste? Trabajar un poco más sobre una buena base, una mejor capilarización, mayor cantidad de mitocondrias en el músculo. Y a partir de ahí, bueno, ver si esas pulsaciones altas son por una mala base o son por un mal consumo de oxígeno, porque pueden ser cualquiera de las dos puntas lo que esté mal. Y bueno, y ahí va un poco más en análisis de lo que te pasa, saber qué trabajar. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Un placer estar en vivo y que nos estén viendo también por nuestros canales de YouTube y por Spotify. Así que muchas gracias, no se olviden de compartir y nos vemos en el próximo episodio. Que descansen.